Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 241. ¿Cómo ser más interesante en una conversación? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Gracias por estar en el podcast de Mil Palabras. Han identificado buenos conversadores, gente que ustedes creen que es interesante en una conversación. Hay una clave que tienen estas personas y no necesariamente tiene que ver con la retórica, con la manera de hablar, con el tono que ponen, ni siquiera con las historias que comparten. La respuesta probablemente está en algo que aparentemente es todo lo contrario. Ya les voy a explicar de qué se trata. Antes contarles que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Ser un conversador interesante en definitiva nos ayuda a tener una comunicación efectiva. Hay dos palabras que pueden ayudar a que una persona se convierta en un conversador interesante. En un momento les compartiré cuáles son esas dos palabras, porque antes quiero compartir una pequeña historia que tiene que ver en parte con estas dos palabras. Creo que esto alguna vez lo compartí en otro episodio de este podcast, pero quizás algunos de ustedes no lo escucharon, entonces repetiré el cuento. Yo no sé en qué momento de mi vida a mí me dio por preguntarle a los amigos, sobre todo a las personas que tengo más confianza, hacerles una pregunta como rara, que a muchos les sonaba muy divertida. En Colombia es muy usual que la gente pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? De hecho, relacionado con esta pregunta, y aquí las culturas cambian, me pasó recientemente en un viaje que hice a Europa, que yo le preguntaba a españoles que me atendían o en un restaurante o en un Uber, uno les preguntaba, ¿cómo estás? Y estas personas no le respondían a uno. Tú llegabas a un restaurante, el mesero amable te decía, buenas tardes. Ese mi acento español, ¿qué tal? Y uno decía, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y no te respondían cómo estaban, sino que de una te decían, ¿qué le apetece tomar? Es decir, nunca te respondían cómo estaban. Y yo medio pensé, esta gente es como maleducada. Y me puse a hablar con un conductor de taxi en Madrid y me decía, no, es que aquí no es usual eso. Aquí la gente no pregunta cómo estás o preguntan cómo estás si es una persona de mucha confianza. Entonces, me parece interesante cómo los mismos españoles por cultura limitan en parte el poder que puede tener una conversación. Pero bueno, es un tema cultural que no es de corregir y cada cual. Contaba esto porque al menos en Colombia, yo creo que en muchas partes de América Latina, la gente pregunta, ¿cómo estás? Algunas personas que conozco suelen decir, ¿qué ha pasado? Y es una manera de cierta forma para que la gente cuente cosas que han pasado. No responder exactamente cómo se sienten, sino ¿qué ha pasado en su vida? Pero yo le agregué a esta pregunta de ¿qué ha pasado? Y te repito, ni me acuerdo el momento en que se me ocurrió hacerlo. Y tampoco tenía una intención detrás, no tenía uno de estos racionales de comunicación efectiva. El tema es que me dio por agregarle a esta pregunta algo más. Entonces, cuando yo saludo a alguien, a un amigo sobre todo, le pregunto, ¿qué ha pasado de extravagante? ¿Qué te ha pasado de loco, de volado? ¿Qué te ha pasado de raro en estos días? Muchos amigos y amigas se reían con el cuento. De extravagante, no nada. No me ha pasado nada extravagante. Les daba como risa el tipo de pregunta. Pero una vez, un amigo del colegio, a quien no veía hace mucho tiempo, él sabe quién es, no voy a mencionar su nombre, yo le pregunto en un supermercado, en una caja de supermercado mientras pagábamos, hola, Mario. Pongo aquí un nombre ficticio para proteger su identidad. ¿Qué te ha pasado de extravagante? Y el hombre me responde, de extravagante. Esta semana descubrí que mi esposa me estaba poniendo los cachos, es decir, le estaba siendo infiel, y eso venía ocurriendo desde hace más de 5 años. ¿Qué? mi primera reacción fue como, uy, qué pena, Mario, qué pena que te hice esa pregunta, no sabía, lo lamento mucho, ¿cómo así? No, no, tranquilo, viejo, no te preocupes, Santiago. Imagínate que encontré varias pruebas que indicaban que esta mujer estaba siendo infiel conmigo. Y me empieza a narrar todo lo que pasó. Y me quedé unos 20 minutos escuchando esta apasionante historia, que no la voy a repetir acá, básicamente porque este no es un podcast sobre relaciones sentimentales. Entonces no voy a contar la historia completa, pero créanme que fue absolutamente apasionante. ¿Dura para mi amigo? Por supuesto. Pero a lo que voy es que esa pregunta de ¿qué te ha pasado de extravagante? ¿Qué te ha pasado de raro? ¿Qué te ha pasado de loco en estos días? Provocó una respuesta y una gran conversación. Tengo otro amigo de toda la vida que tiene una táctica muy bonita, intencional, para provocar la conversación de la gente. Y yo le he tratado de aprender de alguna forma. Resulta que mi amigo es bastante divertido, es de los tipos más graciosos que uno puede conocer. Y él trata de ponerle conversación a un mesero, a un conductor, a una persona que lo está atendiendo por algún motivo, a un vendedor en un almacén. No solamente pone tema, sino que también lo hace con un comentario agradable, raro, sorprendente, algo diferente. Y la mayoría de personas cuando se encuentran con esto les causa de verdad mucha gracia. Yo le digo a mi amigo, viejo, has desarrollado un nuevo tipo de inteligencia. Es un subgénero de la inteligencia emocional. Esta es como la inteligencia emocional conversacional divertida, humorística, porque hace reír a la gente, pero crea una buena actitud, por ejemplo, para que lo atiendan bien en un restaurante. Y mi amigo me decía, ve, ¿sabes que yo hago esto de forma intencional por una sencilla razón? A esta gente nadie le habla. El tipo de conversaciones que mucha gente tiene con los meseros no pasa del sírvame esto, gracias y aquí está su pago. A veces con propina, a veces no. Es decir, nadie le habla a esta gente. Nadie le dice nada. Y mi amigo resulta ser tan divertido que crea una buena impresión en la gente. Hace poco estábamos en un restaurante y nos atendió un mesero que estaba en entrenamiento. Ah, no, mi amigo lo cogió de tema, en el buen sentido de la palabra, hacer bromas con el hombre. Y el mesero nos dice, ya tengo una historia para llegar a contar a mi casa. Ya le puedo contar a mi mamá que me encontré con un cliente muy divertido. Nos dice el mismo mesero. Entonces, es importante uno generar este tipo de comentarios. Yo le he aprendido a mi amigo esto de alguna forma cuando puedo. Creo que también tengo mi ingenio para contar cosas, pero es una lección que aprendí de él. Una vez estaba en Santa Marta en vacaciones y es muy usual en Colombia que la gente en la playa tenga música tropical. A veces con un volumen moderado, a veces otra gente se pasa. Entonces tú vas caminando por la playa y cada 50 metros te encuentras con un parlante. En la mayoría de los casos la gente tiene vallenatos o reggaetón, a veces tropical o salsa, pero digamos que esos son los géneros que dominan el 98.7% de los parlantes en una playa colombiana. Sí, esa es la música que le gusta más a la gente cuando está en ese espíritu de playa. Y me acuerdo que yo estaba caminando y oigo como a los 10 metros una canción de Blondie, rock de los 70, buen rock, new wave. Se acaba Blondie y arranca una de The Police. Claro, música que me gusta a mí y me llamó mucho la atención. Y el man estaba parado con su trago, bailando, rumbeándose a The Police. Y paso yo y le digo, ¿serio? Obviamente con la ironía le digo, amigo, discúlpeme, pero en esta playa únicamente se permite música tropical o reggaetón. Nah, mentiras, le digo yo. Y el man se ataca de la risa, pero lo que más me sorprendió es que el man me dice, ¡ah, Santiago, muy bien! Y yo, ¿cómo que Santiago? ¿Quién sos vos, hombre? O sea, el man me conocía a mí. No, vos no me conoces a mí, me dijo el tipo. No, no, en serio, porque me pasa mucho y también le digo a la gente, y esto es otro tip de comunicación, cuando alguien lo saluda a uno y uno no se acuerda, a uno no le debería dar pena, uno de entrada tiene que decir, discúlpame, yo prefiero ponerme rojo un ratico que quedar con la duda y avergonzado toda la vida. Por favor, recordame quién sos vos. En serio, ¿dónde nos conocimos? Y esta persona me dice, no, no, no. En serio, vos no me conoces a mí. Es que yo escucho tus podcasts. Es que tus podcasts se publican en eltiempo.com y ahí te encontré y yo te escucho de vez en cuando. Me sentí muy halagado, por cierto, encontrar sintonía en una playa de Santa Marta. Fue muy interesante, de verdad, la experiencia. Y obviamente, como el hombre estaba escuchando música que a mí me gusta, le recomendé mi podcast Somos Canciones, que a ustedes también se los recomiendo. Escuchen Somos Canciones en Spotify, donde encuentran un cuento, una canción, un cuento, una canción. Pero bueno, volvamos al tema de este episodio. ¿Cómo ser más interesante en una conversación? Debo dar el crédito que este episodio está inspirado en un artículo interesante que me encontré en el portal www.inc.com. Damos el crédito respectivo y también voy a poner en las notas del show el link al artículo original. ¿Estás listo? ¿Quieres saber cuáles son esas dos palabras que te convierten en una persona más interesante en una conversación? Cuéntame más. Sí, así de sencillo. Otra vez. Cuéntame más. Esta frase simple pero poderosa es la clave para tener mejores conversaciones. Capta el interés de la otra persona y hace que otros quieran hablar contigo. Esta idea proviene de Matt Abrahams, profesor de comportamiento organizacional de Stanford y autor del nuevo libro Piense más rápido, hable más inteligentemente, publicado en 2023 por Simon & Schuster. Aunque Abrahams tiene títulos en psicología y comunicación, aprendió esta poderosa frase, adivinen de quién, de su suegra. A veces que la gente le tiene pereza a las suegras y no, nos enseñan cosas valiosas. Eso es lo que explica este comunicador, que la lección la aprendió de su suegra. Él recuerda que en su familia las personas hablaban al mismo tiempo y solo la persona más ruidosa era la que podía ser escuchada. Aquí me estoy acordando de algo. En mi familia también solíamos ser muy ruidosos. Digo, la familia conformada por primos, tías, los abuelos. Eso era el que hablara más rápido, el que hablara más duro y no se entendía nada. Yo estaba pequeño y de alguna forma sentía que eso no era correcto. Confieso que yo también he hablado bastante en las conversaciones. A veces también alzo la voz. No necesariamente porque esté enojado, sino porque quiero que me escuchen. Pero cuando era pequeño, estaba como en los 14 años, sentía que no era bien que todo el mundo hablara al mismo tiempo y que se gritara tanto en una conversación. Entonces yo decidí empezarme a quedar callado. Pero no era ese silencio proactivo que pudiera ayudar a una conversación. Era más como un silencio esperando a que fuera mi turno para hablar. Casi que yo les decía, cuando ustedes se callen, yo hablo. Es decir, no estaba participando en la conversación, que es lo que hace mucha gente inteligente, que no habla tanto, sino que están poniendo atención a lo que los demás están diciendo y esperan una buena oportunidad para hablar. Pero no es eso de, cuando ustedes me callen, yo hablo, que era lo que me pasaba a mí cuando era niño. Continuemos con la historia de Abrahams. Cuando se casó, quedó profundamente impresionado por la inteligencia emocional de su suegra y su generosidad al invitar a otros a hablar de sí mismos. ¡Qué interesante! La frase favorita de la suegra de este señor era «Cuéntame más». Y resulta ser una frase que las personas que son buenas en las conversaciones informales siempre utilizan. Abrahams dice además «Me di cuenta muy rápido cuánta conexión forjaba con esas dos simples palabras». Y vi cuánto aprendía de las personas con las que conversaba. Aprovecho para dar esta recomendación donde también se puede aplicar esta frase fabulosa de cuéntame más en las entrevistas. Muchas veces tenemos una entrevista y la persona que es la invitada al programa, al espacio o al podcast o al contenido específico, esta persona puede saber mucho, pero a veces por timidez, a veces porque no está en un buen día, a veces porque no está concentrado o está confundido, este invitado está entregando respuestas muy cortas a las preguntas que le están haciendo. Entonces hay que decirle, no, pero cuéntame más, explícame un poco ese concepto. ¿Tienes algún ejemplo o alguna historia sobre lo que estás contando? ¿Algo donde se haya aplicado? Comparte por favor un caso de éxito que explique lo que estás diciendo. O comparte un caso o una historia donde todo salió mal porque no aplicaron lo que estás diciendo. Es una manera de sacar la información a esa persona. A veces también en las entrevistas hay invitados que son hábiles para responder y que van como tirándole anzuelos al entrevistador. Entonces están contando algo. Hagamos de cuenta que esta persona, por ejemplo, está narrando su experiencia en un viaje turístico que tuvo al Perú. Y el hombre está metido hablando del misticismo de Perú, de la cultura inca, pero por ahí como quien no quiere la cosa, en un medio paréntesis dice, cuando visitamos ese monumento y ahí vamos para el otro, entonces ahí ocurrió lo de la avalancha. Entonces ahí seguíamos con la tercera parte de nuestro viaje, que iba a ser a las playas de no sé qué. Ahí es donde el entrevistador, el host del podcast, le tiene que decir, un momento, ¿qué pasó? ¿Una avalancha? No, espérate, antes de que vayas a la tercera parte del viaje, cuéntanos, ¿avalancha cómo así? ¿Qué pasó? ¿Corriste peligro? Obviamente el entrevistado quiere que le pregunten eso, quiere contar más, y se va a explayar en el tema de la avalancha. Y eso obviamente va a ser de interés para los oyentes. Detrás de la frase, cuéntame más, hay conversaciones comprometidas. Pero, atención que también nos invita Matt Abrahams a entender la diferencia entre lo que son respuestas de apoyo y respuestas de cambio. Cuando hablo de respuestas no me refiero a la persona con la que estamos hablando, sino a las respuestas que le damos nosotros a esa persona, o a las contrapreguntas, por llamar de alguna manera nuestra interacción. ¿Qué son las respuestas de apoyo y las respuestas de cambio? En un momento se los vamos a contar. No se vayan.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro podcast. Estamos hablando de cómo ser más interesante en una conversación. Les prometí antes de la pausa contarles cuál es la diferencia entre respuestas de apoyo y respuestas de cambio. Repito, las respuestas es lo que decimos nosotros como interlocutor. Quizás sean preguntas, pero mejor dicho, son las frases que usamos como apoyo o como cambio. Una respuesta de apoyo respalda a la otra persona mostrando interés en lo que ha dicho y dejándole saber a esa persona que tú quieres escuchar más de esta persona. Es decir, la respuesta de apoyo o la frase de apoyo lo que hace es reafirmar que estás genuinamente interesado en lo que te están contando. Por otra parte, una respuesta de cambio o una frase de cambio cambia la conversación de esa persona hacia ti. Vamos a poner un ejemplo. Un amigo empresario te cuenta que está algo molesto porque uno de sus clientes no le ha pagado, a pesar de que la factura se venció hace más de 15 días. Entonces tú como interlocutor decides darle una respuesta de cambio o una frase de cambio. Y dirías algo así. A mí también eso me ha pasado. Una vez tuve un cliente que no me pagó durante 6 meses. Al final me pagaron porque presenté una demanda contra esta persona en el Tribunal de Reclamaciones Menores. Al usar esta frase de cambio o respuesta de cambio, podrías sentirte que estás entregando información útil, y quizás sea cierto. Pero una respuesta mejor podría ser mostrar interés en la situación particular de tu amigo y aprender un poco más antes de entregar la respuesta de cambio. Primero hay que mostrar esa respuesta de apoyo o esa frase de apoyo. Por ejemplo, una respuesta como, cuéntame más. O, hey, qué maluco eso, qué terrible. ¿Y cuál es la razón para que este tipo se esté demorando tanto con el pago? Si notan la diferencia, por un lado estamos dándole todo el interés, toda la importancia a la conversación de la otra persona, mientras que con la respuesta de cambio estamos volteando la conversación hacia nosotros mismos, poniendo el foco en nosotros. Cuando das una respuesta o una frase de apoyo, le estás demostrando a tu amigo que te preocupas genuinamente por su situación y le brindas la oportunidad de proporcionar algunos detalles adicionales. Por ejemplo, podrías descubrir que el cliente moroso de tu amigo está en otro país. en cuyo caso presentar una demanda en el Tribunal de Reclamaciones Menores podría no ser un enfoque efectivo. Mejor dicho, mucha gente salta de una a entregar una solución porque creen que se la saben todas y resulta que no han escuchado la película completa, así que una solución no es pertinente. Les confieso que a mí me pasaba mucho esto. Tenía como una vocación de ayuda mezclada con algo de... ¿cómo lo pudiera decir para no darme tan duro? Como con una suficiencia que sabía tantas cosas que saltaba ahí mismo a dar soluciones y a dar opiniones y a recomendar sin que nadie me lo hubiera preguntado. Me pasaba mucho, de verdad. Me hubiera encantado conocer este concepto de respuesta de cambio y respuesta de apoyo antes. Volvamos con la nota de Inc.com. Dice, de todos modos, tanto las respuestas de apoyo como las respuestas de cambio son útiles en el transcurso de una conversación. Si todas tus respuestas fueran de apoyo, lo que va a ocurrir es que vas a retener información sobre tú mismo que la otra persona sí quisiera conocer. A mí este punto me pareció interesante porque el autor Matt Abrahams advierte que si bien uno puede ser más interesante usando esa frase de cuéntame más, es decir, dando esa frase o esa respuesta de apoyo, en algunos momentos la otra persona sí está esperando una respuesta o una frase de cambio. Primero demostramos empatía con ese cuéntame más, me interesa lo que estás hablando, pero hay que tantear la conversación porque en algún momento la otra persona sí quiere conocer tu opinión, tu punto de vista. De alguna forma está esperando tu ayuda. Voy a llevar esto a un terreno diferente, no de negocios ni de trabajo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo estaba saliendo con una niña en esa época obviamente, y esta persona me parecía algo enigmática y yo trataba como de descifrarla por dónde iban las cosas. Y yo me acuerdo que cuando salíamos y conversábamos largo rato, el 80% de la conversación la tenía yo. Yo contaba y contaba historias y decía cosas y reflexionaba. Y ella sí, y muy interesada y me preguntaba, pero ella no compartía nada. Al final de cuentas yo terminaba como sosteniendo la conversación y siento que terminaba ella siendo más interesante porque tenía como ese aura enigmático, porque no soltaba muchos datos ni muchas cosas y yo quería conocer más de ella y ella no contaba nada. Y al final obviamente la relación no funcionó y en parte yo creo porque ella nunca entregó tampoco una famosa respuesta de cambio o una frase de cambio. Es decir, yo doy, cuento, digo cosas y ella no dice nada. Y eso tampoco es bueno. Y me acuerdo que años después me volví a encontrar con ella en otra ciudad y salimos a cenar a un restaurante y yo ya tenía el cuento muy claro. Entonces yo era más callado, hablaba solamente lo justo, yo hacía más preguntas y a ella le tocaba responder. Bueno, el caso es que fue un buen momento, fue una buena cena, fue una mejor conversación, ya en otro plano obviamente porque cada uno estaba con su vida muy organizada. Y el mismo ejemplo también lo podemos llevar cuando alguien está prestando un servicio. Hay personas que se avientan de una a decirle al cliente todo lo grandes que son. Mire, es que nosotros tenemos certificación, es que yo estudié no sé cuántos años esto, es que yo he reparado más de 50 techos, yo sé cómo es esto. Mejor dicho, no dejan que el cliente ni pregunte nada, ni entienda nada. No, todo es en función de ellos. Y ni te resuelven dudas siquiera. No dejan hablar a la otra persona. Cuando acá el punto, y ya lo he comentado en episodios anteriores de este podcast, el cliente es la persona que tiene que ser el héroe de la experiencia de servicio de cualquier marca. Es el héroe de la historia. Y una manera de hacerlo héroe es hacerle preguntas, dejar que hable bastante, dejar que exprese su preocupación y resolverle las dudas que tenga. Pero atención, también está el extremo de gente que te presta un servicio y no te dice nada. Únicamente hace preguntas. ¿Y hace cuánto tiene ese problema? Y usted ya llamó a su proveedor de telecomunicaciones. ¿Y usted cada cuánto le da mantenimiento? Es decir, el proveedor te hace y te hace preguntas y al final no te resuelve nada. Al final te dice, yo no sé, yo voy a intentar, pero yo no sé si esto tiene arreglo. Es decir, te dejan como en las mismas y ves una incapacidad impresionante. Entonces, yo creo que cualquier persona siempre está esperando esas respuestas o esas frases de apoyo, pero al final, la conversación debería tener una especie de resolución de que te den un consejo. Aquí me estoy acordando también de un capítulo de Los Soprano. Get down here right away, we're exterminating.
I'm kind of busy now.
And get some Shoyadel and cannoli and shit for the guys.
Yo no vi esta serie completa, pero sí sabía que el protagonista Tony Soprano iba mucho a sesiones con una psiquiatra. Y la psiquiatra le hacía preguntas y él respondía hasta que Tony Soprano se le emberracó y le dijo: oiga, pero dígame algo, yo vengo acá, pago una fortuna y usted no me da ningún consejo, usted no me dice nada. Sí, estamos esperando también respuestas de cambio, al igual que las respuestas de apoyo. El caso es, como dice Matt Abrahams, otras personas quieren conocernos y no queremos dar la impresión de ser reservados o secretos. Pero la mayoría de nosotros cambiamos demasiado, es decir, utilizamos muchas frases de cambio y apoyamos muy poco, es decir, que usamos pocas veces las respuestas o las frases de apoyo. Y esto ocurre porque queremos transmitir comprensión al relacionar algo similar sobre nosotros mismos, como porque la mayoría de nosotros disfrutamos hablando de nosotros mismos más de lo que disfrutamos escuchando a los demás. Así que la mejor solución puede ser estar consciente del tipo de respuesta que estás dando y asegurarte de lograr un buen equilibrio entre apoyar y cambiar. Esto es especialmente cierto si alguien te habla de una experiencia difícil o un triunfo personal. El enfoque emocionalmente inteligente es proporcionar varias respuestas de apoyo para mostrar tu interés y dar a la otra persona la oportunidad de desahogarse acerca de lo que le preocupa o de regocijarse en sus buenas noticias. Vuelvo con el caso que contaba Abraham y que también ocurría en mi familia, cuando todos hablaban al mismo tiempo y todos gritaban. Yo me acuerdo que mi madre, y aquí no la quiero juzgar porque nos educaron de la mejor forma que pudieron, mi mamá me daba mucho palo en público, me hacía quedar mal con los otros familiares. Y bueno, yo aprendí como a manejar la cosa, pero a veces tenía algún detalle y decía: no, miren qué bonito lo que hizo Santiago en el colegio. Entonces, por ejemplo, contaba: sacó 4.4 en este examen. Pero luego saltaba una tía mía a decir: ah, no, mi hijo sacó 4.6 en el mismo examen. Siempre a comparar. En vez de darle apoyo al pobre Santiago que casi siempre le daban madera, no, usaba una frase de cambio para centrar la conversación en otra persona. Esas cosas pasan. Entonces, después de mostrar esa empatía, de ser emocionalmente inteligente con respuestas de apoyo, después de eso, ahí sí puedes cambiar la conversación a ti mismo y compartir algunas experiencias propias. La autora de esta nota, Minda Setlin, dice que muchos de sus lectores son empresarios o líderes empresariales y le cuentan lo difícil que puede ser hacer pequeñas conversaciones con nuevos conocidos o realmente interactuar con sus clientes. Ella recomienda: usar más respuestas de apoyo y menos respuestas de cambio puede ser una forma de hacer que cada conversación sea más fácil e interactuar de manera más efectiva con otras personas. Repito, la inspiración de este episodio parte de un artículo publicado en www.inc.com. Les dejo el link en las notas del show. Dos mensajes importantes sobre el episodio de hoy: cómo ser más interesante en una conversación. Utilice esta frase compuesta de dos palabras: cuéntame más. Eso será suficiente para darle importancia a tu interlocutor y te hará ver como una persona más interesante en cualquier área de la vida personal o profesional. Segundo, conoce la diferencia entre respuestas de apoyo y respuestas de cambio, o frases de apoyo y frases de cambio. Las de apoyo son aquellas expresiones que demuestran empatía, que te interesa genuinamente la otra persona. Frases como: qué lástima que te pasó eso, ¿por qué crees que pasó? Mientras que las respuestas o frases de cambio son frases que centran la conversación en ti mismo, que cambian el foco de la conversación. De todos modos, la recomendación es primero empezar con esas respuestas de apoyo, demostrar empatía y luego tener una respuesta de cambio que no te haga ver como una persona reservada. Muy bien. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con amigos, con colegas, con familiares. Sabes que siempre te hago quedar muy bien. Si llegaste a este episodio por azar, te cuento que semanalmente compartimos muy buenas ideas de comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional y comunicación con nosotros mismos. Así que síguenos en tu directorio de podcast preferido. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.